Muy buenos días a todos desde Radio San Gabriel, la radio de nuestro cole. Se acaba el curso y aquí estamos en este último programa de esta temporada. ¿Y quiénes somos? Pues como ya sabéis, somos mamás y papás del cole los que hacemos este programa, con todo nuestro cariño y nuestra buena energía para todos vosotros. Nuestro objetivo, haceros pasar un ratito agradable. Así que si hoy no tenéis demasiado trabajo, os invito a que nos escuchéis, que el programa de hoy va a ser muy interesante. Y no me enrollo más y paso a saludar a este pedazo de equipo que me acompaña. Al otro lado del cristal tenemos a Edu, nuestro técnico de sonido, que siempre está ahí cuando lo necesitamos y con la mejor, de sus sonrisas. Y a su lado Natalia, que nos hace unos carteles preciosos y nos trae la mejor música, porque ella tiene alma de artista. Y sigo con Marimar, que ha conseguido programa tras programa sorprendernos con sus curiosidades. Y a Rafa, que en esta ocasión no puede estar con nosotros, pero que nos invita siempre a conocer el maravilloso mundo de los libros. Y a Elena de Andrés, que lucha como una campeona para sacar el APA adelante. A Elena, a Ana, que siempre nos lleva a sitios asombrosos. Y hoy tenemos un invitado muy especial que luego os presentaré, y yo, Marisa, la que os habla. Bueno, pues aquí estamos para hacer el último programa de esta temporada, como ya os decía, y empezamos, como ya sabéis, con los audios de los niños, porque ellos son los protagonistas de este programa. En esta ocasión les hemos preguntado qué es lo que te ha gustado más de este curso y lo que menos. Y ellos, muy sinceros, esto es lo que nos han contestado.
Quiero conocer a nuevos compañeros que ahora actualmente soy su amigo. Y no ha habido nada peor del curso porque todo ha sido súper guay. Primero C de la ESO. Y lo mejor del curso ha sido conocer a nuevos compañeros que ahora actualmente soy su amigo. Y no ha habido nada peor del curso porque todo ha sido súper guay.
Hola, soy David Martínez Bravo, un alumno de primero C de la ESO. Y en cuanto a tu pregunta, lo que más me ha gustado de este curso son las clases de TPR y lo que menos son las clases de biología a primera hora.
Hola, me llamo Raúl Martínez, de primero C de la ESO. Y este curso me lo he pasado muy bien, ya que he hecho amigos nuevos y algunos con los que no me he llevado muy bien. Pero bueno, mi asignatura favorita desde siempre ha sido educación física, pero una que me ha llamado mucho la atención en este curso ha sido tecnología, con Roberto, ya que yo quiero tener a Roberto de tutor, porque me encanta. Y la única asignatura que me ha parecido un poco constante, un poco larga, ha sido lengua, ya que es un poquito aburrida, pero también se aprende igual.
Hola, soy Miguel, de primero A de la ESO. Lo que menos me ha gustado de este curso es que los profesores no son tan rígidos a la hora de castigar. Es decir, que deberían de sacar a la gente de clase cuando está molestando o interviniendo. Y lo que más me ha gustado son las asignaturas de TPR e inglés. TPR debido a las aplicaciones de Scratch y Tinkercad, que son muy interesantes. E inglés porque las clases las damos de una forma especial, haciendo esquemas en las pizarras y actividades relacionadas con el temario que estamos dando, que son muy interesantes.
Hola, me llamo Guille, de primero de la ESO. Lo que más me ha gustado de este curso ha sido la asignatura de TPR, cuando hemos dado Tinkercad y Scratch. Y lo que menos es que no hemos tenido clases de música, en vez de tener tanta mates, lenguas, sociales, biología, etc.
Hola, soy Ángel de la clase de primero B y hoy voy a decir lo que más me ha gustado en este año de asignaturas y lo que menos. Lo primero, decir que este año me he divertido mucho y ha sido muy bueno. Y la asignatura o cosa que más me ha gustado ha sido la de TPR, porque a mí me gusta mucho la tecnología y esos temas. Y ha molado programar videojuegos y figuras. Y la asignatura que menos me ha gustado ha sido la de biología, porque había mucha teoría y era muy difícil conseguir aprobar, pero en algunos exámenes he salido bien. Y pues eso.
A mí lo que más me ha gustado ha sido educación física y matemáticas, y lo que menos me ha gustado ha sido religión.
Hola, soy Marcos de segundo B. Lo que más me ha gustado han sido las profesoras. No hay nada que me haya gustado menos. Lo que pasa es que se me ha hecho muy pesada las horas de tantas horas de colegio.
Hola, me llamo Alejandra, de cuarto de primaria, y lo que más me ha gustado de este curso es que me ha tocado con mi profesora Diane. Y lo que menos me ha gustado es que no me haya tocado con Edu en música.
Hola, soy Sofía Yerla, de segundo A, y lo que más me gusta del curso es que me ha tocado con una profesora muy buena. Y lo que menos es que en educación física hemos tenido que bailar mucho.
Hola, soy Lucía, de tercero de primaria, y lo que más me ha gustado de este curso es que me han sentado con mis mejores amigas. Y lo de menos es que nos han tenido que evaluar en educación física el chotis.
Hola, soy Jorge, de primero de primaria. Lo que más me ha gustado de este curso es que me ha tocado con mis amigos del año pasado, y lo que menos las canciones de mi profesora.
Hola, soy Joel, de cuarto B de primaria. Y lo que más me ha gustado de este curso ha sido que he tenido a mi profesora Mari Carmen, que he seguido con mis clases de música con Edu, que he aprendido muchas cosas y que mis amigos y que he tenido más amigos. Y los que ya tenía somos mucho más amigos. Y lo que no me ha gustado no es nada, porque todo me ha gustado en este curso. ¡Adiós!
Hola, soy Noemí, de cuarto C. Y lo que más me ha gustado de este curso ha sido que he hecho amigos nuevos y he aprendido más. Y lo que menos me ha gustado ha sido que he tenido que esforzarme mucho, pero después he sacado buenas notas.
Hola, soy David, de primero C, y lo que más me ha gustado de clase ha sido estar con mis amigos. También me ha gustado, y también me ha gustado aprender, y lo que menos ha sido algo con mis amigos, algún problema, y también bien, no me ha gustado unas tareas o algo aburridas.
Bueno, yo lo que más me ha gustado del curso es que mi profe Adrián, que es muy majo, mis compañeros y amigos y amigos, el recreo, ¿sí? Que ya no hubiera cole por la tarde, que se acabara el curso. ¡Bien! Lo que menos es que empezar el curso y tú te quedas como, no, empieza el curso, no voy a terminarlo nunca. Porque son 9 meses y te tiras ahí un año haciéndolo. Y tienes muchos exámenes y te regañan mucho y te castigan mucho, como a mí. Y pues muchas veces no te gusta nada. Y pues al final... lo que más me gusta es que se acabe el curso. Y lo que más me gusta y lo que menos me gusta es que empiece. A ver, que el primer día no haces nada y el último día tampoco. Así que, ¡chao!
A little song I wrote, you might want to sing it note for note. Don't worry, be happy. In every life we have some trouble, but when you worry you make it double. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy now. Be happy. Don't worry, be happy. Don't worry. Be happy. Don't worry, be happy. Ain't got no place to lay your head. Somebody came and took your bed. Don't worry. Be happy. The landlord say your rent is late. He may have to litigate. Don't worry. Be happy.
Look at me, I'm happy. Don't worry.
Be happy.
Bueno, y aquí estamos, aquí seguimos con todos vosotros. Como ya os adelanté antes, hoy tenemos un invitado muy especial que nos ha hecho el gran favor de estar aquí con nosotros. Él se llama Roberto Machado, nacido en Madrid, ingeniero superior en informática y máster en educación especializada en matemáticas e informática. Lleva trabajando 15 años como profesor de mates, física, programación y varias asignaturas de formación profesional en grado medio y superior. En nuestro cole lleva trabajando desde el 2012, Los cuatro primeros años fue profesor de informática y estos dos últimos en la ESO como profe de mates y robótica. Además es tutor de cuarto de la ESO y a Roberto le encanta la educación, le encanta el cine, le encantan las series, la música, el baloncesto, viajar sin parar y comer bien. Sí, porque le gusta la comida, pues comer bien. Es cinturón negro de karate, así que cuidado con él. Y mago. Hace unos años estudió con Juan Tamarí y algunos otros famosos. Además, colabora en la radio junto a Edu en el programa El Séptimo Arte. Y bueno, yo creo que ya he dicho más o menos todo. Buenos días, Roberto.
¿Qué tal? Buenos días, Marisa, y buenos días a todas.
Hola, buenos días.
Bueno, pues por fin hemos conseguido traerte. Yo te agradezco en nombre del equipo y mío que estés aquí un ratito con nosotros, que yo sé que andas muy, muy liado.
Bueno, un poco liado ahora en el final de curso, es un poco farragoso.
Pues claro.
Ha costado encontrar el momento, pero bueno, al final
Pero aquí estamos, lo hemos conseguido. Y yo ya, pues sin perder más tiempo, si os parece, chicas, lanzo la primera pregunta y empezamos ya a hablar con él, porque hasta que le cojamos otra vez vamos a tardar, ¿eh?
Complicado,
¿no? Bueno, Roberto, a mí y a muchas familias nos interesaría que, yo hablo también por mí porque yo no ando al lado de la tecnología, pues por la edad, porque fueron otros tiempos, y muchas veces nos preguntamos en el patio y preguntamos mamás y papás, ¿en qué consiste esta asignatura de TPR? Para que nos lo aclares un poquito.
Ya, bueno, pues esta asignatura es tecnología, programación y robótica. Uh-huh. Entonces, bueno, básicamente lo que hacemos es enseñar a los chicos pues un poco las nuevas tecnologías y ver para qué se utilizan, ver un poco también el lado humano de la tecnología y qué podemos hacer con ella. Entonces, bueno, pues por ejemplo, en primero de la ESO, este año hemos dedicado toda la primera parte a concienciar un poco sobre el uso responsable de la tecnología. Luego les hemos enseñado un poquito a utilizar el Word, a hacer un trabajo de investigación en Google, aprender a hacer trabajos un poco de calidad, a buscar información, no quedarnos solo en la Wikipedia, a exponer un poco en público. Y luego hemos dedicado una parte que les encanta, una parte muy bonita, que se llama programación con Scratch, a programar videojuegos. A veces incluso alguna familia me han llamado, oye, que me dice mi hijo que es que está, que le veo con unos juegos y dice que es del colegio. Pues sí, ellos aprenden a hacer videojuegos y a veces juegan a sus propios videojuegos. Con un software que nos ha regalado la universidad, el MIT, el Massachusetts Institute of Technology, y es un programa gratuito, y los chicos pues aprenden un poco a programar y a hacer cositas muy chulas. Y luego en la final de curso pues vemos Tinkercad, que es un programa asistido de diseño 3D, donde los chicos pues aprenden a hacer figuras, piezas, robots. Hemos hecho un Minion, hemos hecho diseños en 3D muy chulos y bueno, pues aprenden un montón de cosas, la verdad.
Bueno, pues
Visto mobiliario, o sea, que con Tinkercad, has dicho que se llama,
¿sí?
Pues ellos en 3D tratan de crear, digamos, muebles. Explícanos un poquito.
Sí, bueno, mira, por ejemplo, la primera práctica para empezar a manejarnos un poco era diseñar las piezas del Tetris en tres dimensiones.
Ajá.
Pero luego les he mandado los enlaces de mobiliario del IKEA y han tenido que diseñarlo exactamente igual. Mesas, sillas de IKEA con las mismas dimensiones, como si fueran ingenieros.
Ajá.
Y luego, bueno, pues algunos que les han encantado, pues directamente pues han hecho su casa, se han hecho los sofás, han hecho cosas muy chulas. Vamos a imprimirlos y a pegarlas por el cole para que lo veáis. ¿Os enseño alguna foto?
Sí, sí, yo las he visto. Qué bien. Me he quedado impresionada.
Pero es muy chula, a los chicos les encanta. Sí, sí. Y bueno, tiene una curva de aprendizaje bestial, porque ellos vienen, algunos han dado ya la extraescolar de robótica,
sí,
y ya venían un poco sabidos, pero vamos, otros han venido sin saber nada y
una gran
y
mayoría
les encanta, sí,
una gran mayoría no sabía nada, ¿no?
Y es una asignatura que es muy agradable de dar, porque los chicos están súper motivados, les mandas unas prácticas y las hacen. Les dices que vas a estar 2 semanas trabajando con ella y el día siguiente es que me la he hecho en casa porque me gustó mucho.
Claro.
Entonces, ojalá fuera.
Así en todas las asignaturas.
Ojalá
por
pudiera
favor
decir lo mismo en matemáticas, ¿no? Pues
no.
Ojalá.
Claro. Es una asignatura que le gusta mucho, claro. No es igual. Pues hacer ejercicio. Que a mí me encantan las mates y doy también mates, pero sí, no es igual.
Bueno, tiene que ver, ¿no, Roberto? Las
sí,
mates.
Sí, sí, bueno. Y de hecho, la idea es combinar las asignaturas, combinar la geometría con el diseño en 3D. Hay cosas por ahí que van a surgir muy pronto, pero
bueno, y el pensamiento cuando programas, ¿no? Pues es un poco pensamiento matemático,
sí,
¿no?
Sí,
esto
sí, sí.
Más esto ocurre esto más esto o esto menos esto, pues sí. Yo creo que está muy bien,
sí,
¿no?
En la parte de programación totalmente, claro, esto es totalmente matemático, las estructuras, la manera de pensar. La inteligencia lógico-matemática que dicen, claro, saben de esto. Sí, claro. Sí.
Yo quería preguntarte, Roberto, si mantiene alguna relación esta asignatura con alguna otra de las que dan nuestros hijos en primero de la ESO, bueno, en segundo, en tercero.
Bueno, la idea también es que sea, hay cosas que son muy específicas, pero luego la idea también es que sea lo más transversal posible, porque, por ejemplo, lo que hemos dado en Word, cómo presentar un trabajo adecuadamente o cómo mandar un correo electrónico adecuadamente, esos son competencias transversales que sirven para cualquier asignatura. Yo, de hecho, con vamos, el trabajo este donde les enseño el Word, cómo hacer bien una portada, los encabezados, los pies de página, cómo hacer los índices automáticos, las bibliografías, eso no es una cuestión de TPR, eso les vale para biología, para lengua, para cualquier asignatura. Entonces, TPR es verdad que también todo eso son competencias transversales que les tiene que servir para cualquier asignatura. Entonces, relación, pues sí, con todas. Hombre, la parte de programación de videojuegos, pues a lo mejor no. Sí. Pero todo lo que es también utilizar la tablet, utilizar el drive, hacer copias de todos sus datos, esas, que eso también lo vemos, todo eso está relacionado con cualquier asignatura.
Yo, mi pregunta sería, ¿qué destacarías de estos grupos nuevos que has cogido en primero de la ESO? ¿Algo destacas o son todos homogéneos? ¿Hay algunos grupos que destaquen? ¿O con respecto a otros grupos que has tenido?
Ya, bueno, yo lo que destaco mucho de primero de la ESO, que me hace mucha gracia, me lo paso muy bien con ellos, que les meto mucha caña, ¿eh? La verdad es que parece que les he tenido que sobornar luego para que hablen también, pues yo les meto mucha caña. Es que luego no tienen ningún tipo de rencor. Es decir, yo a veces les castigo, les monto un pollo, es increíble, y al día siguiente nada, te reciben con una sonrisa como si nada hubiera pasado. Estoy todavía un poco enfadado del día anterior, de la que te han liado.
Eso es lo bueno que tienen los niños.
Y sí, sí, son fantásticos. Es verdad que luego eso y esa festividad luego con los años se va perdiendo un poco y se va diluyendo cuando vas a los mayores, ¿no? Pero con los peques me hacen mucha... les regañas a tercera hora, les ves en el patio, hola, profe, ¿qué tal? Y acabas de montar un pollo en clase y luego son muy ricos, muy cariñosos. Y bueno, eso es fantástico, casi lo mejor, diría.
Pues en relación con lo que estás diciendo, ¿qué crees tú que les transmites a los chicos para que estén la mayoría tan contentos con tu asignatura y contigo, claro?
Bueno, pues un dinerillo me ha costado. Eso no ha sido barato. Eso no es barato.
Luego nos vas pasando, ¿no? La bueno, factura, sí. ¿No?
No sé. Yo me encanta la clase. Yo soy feliz en la clase, ¿no? Con los chicos. Y entonces yo creo que eso se nota. Y luego, bueno, pues que también yo creo que la asignatura de programación y robótica pues es mucho más entretenida que otras, con mi respeto a todas las asignaturas, pero no es igual pues no
lengua,
sé,
¿no? Estar matemática, hablando
claro de cualquier otra cosa que bajar a programar un videojuego. Si, Roberto, profe, que esto no me funciona, yo me acerco, no, pero a que salte más alto tienes que darle aquí tal, vale, va. Pues eso siempre es más divertido. Y bueno, luego tienen que hacer un examen, el examen es hacer un videojuego en 30 minutos. Que metes una presión ahí fuerte, algunos se ponen muy nerviosos. Bueno,
conozco a uno.
Luego la recuperación, luego pues ahí está la recuperación. Uf. Y tiene unas notazas. Y luego acaban haciendo cosas espectaculares y tienen muy buenas notas. Y
una pregunta, Roberto, cuando están ahí en los 30 minutos eso, haciendo el examen del videojuego, pues ¿tú le echas alguna manilla o dices no?
Yo
no,
siempre
no,
digo,
no, no,
yo
no.
no les ayudo. Lo que me acerco cuando me preguntan, me acerco por si hay algún problema técnico. De pronto el ordenador les ha hecho algo raro. Claro. Que eso sí puede pasar. Si no, nada.
Es responsabilidad de ellos, claro, hacer una boleta en café.
Que esta asignatura, yo creo que es la asignatura con más porcentaje aprobado, yo creo, de.
Sí, pues pasa algún caso aislado.
Sí, pero luego para eso están sus recuperaciones y vamos. La tenemos hoy la evaluación y. Yo creo que diría un 98% de... Creo que ha suspendido dos personas en todo lo primero, o sea que muy bien. Eso bueno, claro. También ayuda, porque lo pasan muy bien, pero luego suspendes, pues eso también...
Pues más suave. Pues
tampoco... No, pero luego los chicos aprenden y sacan buena nota y yo encantado.
Y ahora que hablamos de estos cursos iniciales que tratas con adolescentes, ¿es un tópico esto que están agitados hormonalmente? ¿Es homogéneo? ¿Quiere decir, todo el mundo está, le ves que está así o realmente no?
Bueno,
no,
un poco.
¿Tú qué has notado?
Yo noto que sobre todo en primero de la ESO hay una diferencia bestial entre los niños y las niñas. Yo ahí sí que no sé si estaréis de acuerdo conmigo.
Sí, sí.
Luego ya también, es verdad que según pasan los cursos se tranquiliza un poco, pero vamos... En primero de la ESO los chicos son todavía, no quiero decir bebés porque luego los pobres
son muy niños,
todavía muy niños y las chicas están mucho más centradas.
Sí, claro.
Es una cosa...
Cierto.
Yo no obstante creo que el cambio hormonal más fuerte ya se produce a partir de segundo. Ah, en segundo, tercero, ahí ya explota. Primero todavía no, todavía...
Primero no.
Qué miedo me da, Roberto, de explotar.
Vaya, bueno, pues todavía os queda un poco. Pero en primero todavía son más niños y sobre todo las chicas mucho más centraditas que los chicos.
Por eso yo hablábamos el otro día cuando el año pasado, por ejemplo, os acordáis, ya ha terminado el cole en junio y luego pues empezamos en septiembre, ¿no? Y yo me quedaba un poco flipada porque ya son mayores de junio a septiembre, pues no. Que es la pregunta que yo te iba a hacer a continuación, que si creías que este año los niños siguen siendo infantiles y bastante infantiles.
En primero sí, un poquito, bastante. La verdad es que sí.
Pero se han encontrado, bueno, tú como profesor lo sabrás, se han encontrado de que siguen infantiles todavía y en 3 meses de verano no van a madurar. Y entran ya, ellos mismos también van, es que ya voy al ISTI, es que ya soy mayor. Pero siguen, yo por lo menos, por la parte que a mí concierne, infantilísimo. Es que no le veo, como tú dices, las chicas las veo más tranquilas para hablar, para sus deberes, para ser obedientes, para responsabilidad. Y es que los niños, a mí el que me ha tocado, va volando.
Es movido.
Es que vuela. ¿Lo notas? Como, yo qué sé, como decirte.
Lo notas bajando al aula de TPR, ves cómo bajan las niñas hablando tranquilamente y los chicos van corriendo. Pero,
haciendo el imbécil ahí,
saltando, bueno. Están fuera de control. Es
y con las hormonas que se ponen. No hacen el tonto, pero... ¿Qué es ese subidón de hormonas? ¿Tú que estás con ellos? Porque
hacer el tonto, Marisa.
Pues sí, es que es la edad.
No, pero ya dejarlo infantil, supone, ¿no?
Pero llega la edad del pavo, que es casi peor. O sea,
entonces vamos
todavía, debo decir que todavía quedan 2-3 años complicados.
Pasamos de infantil a la edad del pavo.
Se tratará de trabajar eso.
Yo quería preguntarte, Roberto, los aspectos positivos y si hay alguno negativo en tu asignatura.
Negativo, bueno, quizá yo diría, pues a lo mejor algún caso que no encuentras de algún chico que dice, joder, es que no puedo trabajar en casa porque no tengo ordenador. Y de pronto dices, uff, claro que lo saben. Pues es que es muy complicado. A veces hay cosas que a lo mejor no da tiempo a hacer en clase.
Con la tablet no se puede, ¿no?
Con la tablet, muy mal, muy mal. Entonces, esto en concreto. Entonces, eso es un poco... Cuando te quedas ahí un poco impotente o quedas algún día por la tarde o alguna cosa, pero es complicado. Recomiendas que vengan aquí a la biblioteca, que pueden hacer cosas con los ordenadores.
¿Ah, sí?
Pero quizá eso, lo peor y lo mejor, pues todo. Yo esa asignatura en concreto, pues que...
Tiene muchas cosas buenas.
Es muy divertida, constantemente se está innovando, metiendo cosas nuevas. De hecho, hay una práctica en la que yo les dejo hacer lo que quieran. Cuando ya han diseñado un montón de piezas, hacen lo que quieran. Entonces, bueno, han hecho pues desde un dron que hemos hecho ahora en la parte final hasta coches. Un chico y una chica, estoy pensando en Guillermo y en Nerea, por ejemplo, que se han diseñado una casa directamente, que os he enseñado ahora alguna foto. Es impresionante. Entonces, bueno, pues es también una asignatura que les permite ser muy creativos y diseñar lo que quieran.
Y la imaginación, ¿verdad?
Claro, es genial.
Bueno, pues otra pregunta tengo yo para ti. ¿Por qué esta asignatura no se da en primaria? ¿Porque son a lo mejor demasiado pequeños o porque esta asignatura es a partir de cierta edad?
No lo sé. La verdad es que la idea es ir introduciéndolo al final cada vez más.
Sí, ¿no?
No sabría contestarte. Lo que sí sé es que ya hay muchos chicos que la cursan como extraescolar.
Sí,
eso sí,
sí,
en nuestro colegio, en muchos colegios.
Sí.
Hay muchos talleres de robótica.
Sí, sí.
Para mí hay chicos que vienen en primero de la ESO que ya han hecho cosas chulísimas. Yo creo que el futuro pasa por ahí y sí que habría que incorporarla incluso en primaria,
¿no?
Sí, claro. Porque la realidad es que hay chicos con 9, 8, 9, 10 años que hacen cosas impresionantes.
Sí, que tienen una destreza.
En programación de videojuegos,
en
diseño, en impresión 3D, que estamos también ahora con la impresora 3D imprimiendo unos llaveritos, unas figuras que han hecho también los chicos.
Qué bien.
O sea que, bueno, vamos a hacer un concurso. Bueno, habrá muchas novedades.
¿Vais a hacer un concurso? Pero sí, para el próximo ya, para el próximo curso.
Seguramente para esos días de junio.
Para esos
habrá
días de
alguna
junio.
Cosilla. Sí.
Ah, qué guay.
Estamos todavía montándolo, haciendo una página web. Bueno, habrá novedades.
Y luego lo vais a exponer y eso.
Claro.
¿No? Qué bien.
Ya hemos conseguido unas imágenes y, bueno, estamos imprimiendo también alguna pieza para que luego se vea. Lo subiremos, supongo, a la página web. Bueno.
Ah, pues muy
estos
bien.
Días habrá movimiento por parte de TPR.
O sea, que estos días que ellos ya no tienen clase habitual, seguís haciendo cosas con ellos.
Sí, sí, sí. Yo, vamos, en TPR lo que les digo es que diseñen las piezas que quieran. Que
un poco más libre.
Que utilicen su creatividad, o sea, no ir a perder el tiempo, pero que diseñen lo que les gusta. ¿Qué te gustaría imprimir en 3D? Y bueno, pues cada uno está haciendo las cosas que más le gustan. Pues muchos chicos están haciendo coches, unos Fórmulas 1 ahí muy chulos. Bueno, cada uno está diciendo un poco lo que quiere.
Lo que le apetece.
Yo me decían que alguna pregunta como tal, no, pero que vamos, que a mí me parece esto perfecto. Yo es que soy del mundo creativo y además como siempre desde pequeñitos están con lo de las inteligencias múltiples y tal, que decían, pero yo lo que notaba luego que en primaria era como que se cortaba, porque era como te mandaban por, o sea, por ejemplo la mía, tira por lo creativo. Pero veía que es que tampoco había salida de creativo, era como que te dirigían a mates, inglés, tal.
Es cierto.
Claro, entonces ahora con esto, o sea, vamos, me parece fantástico todo lo que hacéis.
Yo, por ejemplo, cuando les enseño Word, pues bueno, les enseño cómo hacer una tabla, cómo hacer un montón de cosas, y la manera de practicar es hacer un trabajo sobre lo que quieran. Claro. El tema es el que elijan, los que les encantan los videojuegos lo hacen sobre videojuegos. Este año han hecho sobre caballos, sobre historia de España, sobre Justin Bieber, o sea, sobre lo que han querido. Yo lo único que hago es que me digan el tema para yo filtrar por si acaso hacen algo raro, pero no, la verdad es que no ha sido el caso. Entonces, bueno, pues ellos investigan, diseñan su propio... Yo me encargo de enseñarles qué se puede hacer con la herramienta informática y ellos la usan para lo que quieren. Entonces, luego yo, bueno, pues corrijo esos trabajos y también, bueno, pues hay que intentar pues, ser creativo y flexible dentro de que luego hay cosas, o sea, a lo mejor en matemáticas es más complicado, ¿no? Porque tengo que enseñar ecuaciones y tengo que enseñar ecuaciones.
No, claro.
Pero bueno, aún así se pueden hacer cosas y se puede ser creativo con los chicos.
Pues ya, qué bien. Yo creo que, no sé si va a ser la última pregunta, a ver, vamos a terminar.
Bueno, habrá alguna.
¿Crees
más?
Que la vocación por tu trabajo, esto forma parte de ti, o sea, ya estaba dentro de ti, o has tenido que crearlo, o cómo lo ves, lo de las vocaciones en para impartir clase, como el profesor.
Ya, bueno, hay gente que está convencida de siempre que quiere dar clase. Yo, es verdad que yo, por ejemplo, en el cole, pues ayudaba a veces a los compañeros con cosas que no entendían, y a mí en concreto me vino, o sea, yo estudié ingeniería, y cuando estaba en la carrera, pues, bueno, pues decidí buscarme un trabajillo, ¿no?, para ganar algo de dinero. Uh-huh. Entonces empecé a dar clase, y nada, enseguida me di cuenta que aquello era lo mío. Yo seguía por un lado la carrera de ingeniero y por otra dando mis clases particulares. Uh-huh. Y ya cuando acabé la carrera, verdad que hice alguna cosa de freelance, pero me di cuenta que esto era lo mío. Y la verdad es que ha sido una suerte estar haciendo lo que me gusta. Soy, de verdad, yo cada día, a veces lo hablamos los profes, cada día es una... Vamos, cuando suena el reloj, siempre pienso... Dormía un par de horas más, la verdad.
Sí, claro.
Pero es verdad que es un placer venir a la clase. A mí me encanta estar con los chicos y enseñando. Y yo creo que yo, en concreto, la vocación... A mí me gustaba dar clase, pero lo descubrí cuando empecé a dar clase. Y ahí ya me di cuenta que encontré mi camino y aquí estoy, encantado.
Yo creo que estar con los niños... Es bonito.
Claro, sobre todo cuando es recíproco, ¿no, María?
Pero es verdad que tiene que ser vocacional, que tú lo sientas y que lo vivas.
Sí.
No, porque a los niños al final le transmites...
No, es que se lo transmite.
Eso se lo transmite.
Bueno, sí, eso lo notan al primer minuto. Sí. Nota quién está ahí porque le apetece. Y sí. De hecho yo voy a dejar mejor, por lo que se entra un poco más serio, y me lo dicen, profe, está muy serio.
Claro.
O sea, pero me lo notan al como siempre estoy sonriendo, siempre estoy, a lo mejor las dos veces o tres que justo ha pasado cualquier cosa y vas un poco enfadado. Ya se te quitan en el momento, claro. Cuando
claro,
te dicen
yo
esas
creo
cosas.
Que lo que les transmite a nuestros hijos e hijas, ¿verdad?, es esa pasión que tienen. Y que te gusta lo que haces, tu trabajo, y eso yo creo que es fundamental.
Me encantaría decir que estoy aquí por dinero, pero vamos, no.
Bueno, eso es como dice una amiga mía, dice, haces lo que te gusta y encima te pagan.
Sí,
bueno,
hombre,
mejor que
si
mejor,
pagaran un
¿no?
poquito más, ¿verdad?
Pues sí.
Bueno, el otro día hacían una redacción sobre eso, si tenían que cobrar los alumnos por ir a clase.
No, yo creo que ninguno de los profes estamos aquí por el dinero.
No,
entonces, no, o sea, no aquí en este cole, en general.
No, claro, en esta profesión, en la enseñanza.
No, claro.
Bueno, pues si os parece, que lo tenemos aquí en la mesita Camilla, tan a gustito, ¿no? Estamos muy a gustito aquí, ¿no?
Yo estoy de maravilla.
Cafetito. Que si os parece que tengáis alguna otra pregunta y si no, pues hago yo la última ya.
Sí, estupendamente.
Pues yo, a nosotros, Roberto, no nos gustaría que te fueras sin que compartieras con nosotros alguna experiencia emotiva, tierna, que te haya llamado la atención a raíz de todos estos años que llevas dando clase con los chavales. Que tú recuerdes y que tú quieras compartirla con nosotros, claro está.
Bueno, pues
te he pillado ahora.
No, o sea, hay muchas, pero mira, justo una muy bonita. Yo cuando entré en este cole empecé dando clase en ciclo formativo a gente pues de 17 años para arriba, ¿no? Gente hasta de 28, 29 años. Entonces, bueno, pues estuve allí 4 años y luego pues me fueron a pasar a la ESO, ¿no? Entonces, yo el último año tuve un grupo súper especial en ciclo y bueno, pues yo cuando... yo nunca sueño con el colegio, pero justo los últimos días, ya cuando iba a llegar septiembre, estaba pensando en cómo decírselo a los chicos, súper preocupado, porque yo sabía que les iba a afectar, que les iba, vamos, que se iban a estar muy tristes, ¿no? Yo había sido su tutor. Entonces, bueno, cuando llegué, les reuní para decírselo en septiembre. Dije, bueno, chicos, me voy a ir a la ESO, ya no voy a ser vuestro profe. Entonces yo ahí, con la lágrima casi fuera, y, entonces, como siempre estoy de broma, no se lo creyeron y se fueron todos. Y me dejaron... me dejaron Roberto, estaba mirando lo que ha dicho Antonio. Yo, no, pero es verdad. Entonces, qué bueno, venga, luego te veo. Y se marcharon y me quedé yo ahí.
No, te quedaste con tus lágrimas, sí, sí, solo.
He hecho polvo, sino, madre mía. Y luego ya, claro, luego ya sí que se lo creyeron y claro, me estuvieron esperando a la salida ahí. Pues 15, 20 chavales, ahí nos dimos un abrazo todos. Y
qué bonito.
Todo ahí súper. Ya cuando vieron que de verdad, que no me iba, ¿no? Que iba a estar en el edificio al lado, pero bueno, que no era lo mismo.
Me imagino la situación, sí, sí, se fueron y te dejaron.
Bueno, te dejo
solo,
que nos vamos al recreo, ¿sabes? Luego nos vemos. Y me quedé diciendo, madre mía.
¡Qué bueno!
Sí, sí, fue brutal. Es que yo en ciclo pasaba 13 horas a la semana con ellos.
¿13 horas?
Muchas
horas.
Claro, muchas horas. 13 horas en primero y 12 en segundo. Entonces,
¿cuántos años estuviste?
Estuve cuatro años con ellos. Pero en el último curso, pues, fíjate, 13 horas al día con 20 alumnos encima, claro. Conoces, yo entraba a clase, hacía así un vistazo, te se ha cortado el pelo, este discutido con la novia.
Ya los conocías a todos.
Claro, al segundo.
Este discutido con la novia. Y después se ha cortado el pelo.
Claro. Y entonces, bueno, pues eso fue así como muy, muy, muy especial esa despedida.
Pues entonces te diviertes y todo un montón con los chavales, vamos. Y que los, que no es que los prefieras, sino... ¿Por qué optarías por más, por de primero, segundo o ya bachillerato?
La verdad es que cada edad, ¿no? Sí, cada edad tiene sus cosas. Yo he dado clase,
bonitas,
sí, claro. He dado clase en un grado superior en el que he dado gente de 50 años que de pronto les echan de su trabajo, tienen 2 años de paro y dice, bueno, pues me meto a hacer un grado superior y, claro, y he dado clase a gente mayor y el año pasado pues con chavales de 11 años, de 12 años. Claro. La verdad es que cada edad tiene sus cosas buenas y también está bien que sea algo dinámico, que no te acostumbres, que no estés ahí en tu zona de confort,
siempre,
y que te muevas.
Con
y,
la misma persona.
Sí, claro. Yo de primeras me quedé ahí un poco diciendo, ahora voy a pasar con los chavales tan pequeños, pero luego la verdad es que echo también de menos dar clases a los mayores, pero estoy encantado también de estar donde estoy. Cada edad tiene sus cosas buenas, ¿eh?
Bueno, pues yo quería despedir a Roberto, bueno, a todos, y agradecerle que hayas podido venir un ratito con nosotros, que en la próxima temporada...
Roberto. Muchas gracias a vosotros, a vosotras.
Yo quería darte la enhorabuena por tu trabajo y por las cosas buenas que le transmites a los chavales.
Muchas gracias, muchísimas gracias.
Y yo quería despedirlo y darle las gracias, decirle y pedirle que cuando empecemos en octubre, que a ver si podemos contar con él en algún programa,
sí,
cuando tengas un huequito.
Va a ser complicado, pero...
Bueno,
lo
intentaremos.
Para que yo me pueda escapar, pues me...
Sacaremos porque tampoco... Luego, cuando empieza la temporada, otra vez cambiamos de día y todo, porque también dependemos bastante de
Edu también.
Y tiene que organizar sus clases y todo eso, pero en algún momento, pues que bajes a tomar aquí un cafecito con nosotros.
Yo este año, durante el curso, tenía una hora libre, entonces... Si de las 30, justo en esa hora es el programa, pues perfecto. Es poco probable que coincida mi hora libre con...
Mejor
quedamos fuera para tomar café.
Claro. A lo mejor sí coincide en el recreo, no sé.
Que a lo mejor ahí enfrente quedamos antes.
Sí, sí, o yo mando un audio o algo, pero
bueno.
ahora ya en septiembre, o sea, en septiembre y en junio tenemos un poquito más de flexibilidad, pero
claro,
durante el curso es complicado.
Y quería despedirle con una de estas frases a Roberto. Cada niño es especial. Los niños son como mariposas en el viento. Algunos pueden volar más alto que otros, pero cada uno vuela de la mejor forma que puede. Es lo que yo veo con los niños. Y le damos un aplauso a Roberto.
Muchas gracias.
Y hasta cuando quieras, si tengas un hueco, aquí tienes tu ratito para venir con nosotros.
Pues muchas gracias. Encantado de compartir un ratito con vosotras.
A ti, igualmente,
ha sido un placer.
Roberto. Chao.
Like when you said you felt so happy you could die. I told myself that you were right for me, but felt so lonely in your company. But that was love and to make us still remember. Ooh.
it was over.
Bueno, y seguimos, acabamos de despedir a Roberto y seguimos ahora pues con la sección más curiosa del programa, Curioseando con Mar. Buenos días, Marimar.
Buenos días.
Marimar hoy nos va a hablar de plantas y bosques curiosos. Adelante.
A ver, os cuento. Existe la planta danzarina, que es la Desmodium motorium, un vegetal que se mueve más que algunos humanos. También se la conoce como la planta telégrafo. Mueven sus hojas cada 3 o 5 minutos y la encontramos en Asia. Luego tenemos la manzanilla de la muerte, Hipomane mancinella. La podemos encontrar en zonas costeras de Bahamas, Caribe, Golfo de México y en algunas zonas de América del Sur. Es peligrosa desde el fruto, que puede provocar la muerte, hasta la corteza del tronco, que solo con tocarla puede causar erupciones similares a quemaduras. De ahí que algunas tribus indígenas lo usaran como método de tortura. Ataban a sus víctimas a los troncos a la espera que la lluvia derramara toda su toxicidad. Y ahora os quiero hablar de unos bosques un poco curiosos. Tenemos el Crooked Forest, que se encuentra en Polonia y se caracteriza porque un grupo de pinos plantados en los años 30 muestran una curva en su base, como si fuera una hoz. Y luego el bosque de bambú de Ságano, en Japón. Tiene unas arboledas de bambú de hasta 20 metros de altura. Fue durante mucho tiempo un bosque reservado a la aristocracia. Lo curioso de este bosque es que cuando sopla el viento, los troncos se mueven creando un sonido muy sugerente y reconfortante. Tanto que está incluido en la lista de 100 sonidos que hay que preservar de Japón.
Bueno, ¿qué? ¿Qué os parece lo que nos cuenta Marimar?
Yo, lo de la manzanilla, método de tortura. Yo no sabía que la manzanilla, una variedad de la manzanilla, fuera eso, crear como quemaduras y para
siempre torturar, lo relacionamos con algo bueno.
Sí, como tranquilidad. No sé, a eso la manzanilla le sentaba un poco mal, ¿eh?
Es que eso, vamos, te enfadas con el vecino de al lado y le atizas ahí un...
Si quieres una manzanilla.
De manzanilla y lo deja.
Con rozarle solo, con alguna rama ya.
Madre mía,
ya se quemó. Oye,
Elena, ¿qué?
Qué curioso.
No,
¿eh?
Pues eso, que es lo que digo, que hay veces que ni nos lo imaginamos. O sea, pues como por ejemplo lo de la manzanilla, que es también lo que me has. Que siempre lo relacionas con algo bueno.
Bueno, ¿no? Claro.
Sí. Como una medicina. Y luego, mira, tiene su punto.
Y es que las plantas nos sorprenden cada día más, ¿eh? Las utilidades, y fíjate. Que...
Y la que dices que se utiliza es la misma, la que he entendido que se hace para provocar heridas.
Es la misma.
Esta es la misma, ¿no?
Que si te comes el fruto, ese es mortal.
Te puedes morir.
Sí, sí. Pero si te rozas con el tronco o con alguna rama, te puede provocar quemaduras.
Anda, que parece viaje.
Las ortigas, ¿os acordáis de las ortigas de toda la vida? Pero eso lo único que te hace es levantarte una pollita de picor.
No, perdona, hay una reacción alérgica, seguro.
Bueno, en tu piel, seguro. Es que tú eres muy dulce, nena.
Soy muy sensible, Marisa.
La, 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 long, 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 long Bueno, y después de haber escuchado a Marimar con sus bosques curiosos y plantas, seguimos con Ana, que en esta ocasión, pues como ella es de las que sale mucho de casa, que vamos, si se cae el techo no la va a pillar nunca encima, pues en esta ocasión nos va a hablar de parques y jardines. Adelante, Ana.
Buenos días a todos. Ahora, ante la llegada del buen tiempo, pues os he hecho una selección de los mejores parques de Madrid para poder desconectar.
No lo dudamos.
Empezamos con el Parque del Retiro. El Retiro está considerado como uno de los principales espacios turísticos de la ciudad. En él albergan numerosos conjuntos arquitectónicos, escultóricos y paisajísticos desde los siglos XVII al XXI. Vamos a destacar el Monumento Alfonso XII, el Palacio de Cristal, el Estanque Grande, el Parterre, el Real Observatorio, la Fuente de Alcachofa, en fin. Y mientras paseas, entre su gran variedad de botánica, te puedas encontrar con un cantante, un mago, un trompetista, está un pintor. Seguimos, Jardines de Sabatini, situado justo delante de la fachada norte del Palacio Real, entre la calle de Bailén y la cuesta de San Vicente. Estos jardines son de estilo neoclásico y son parte del Palacio Real. Es un lugar perfecto para un descanso relajante por Madrid, con unas vistas grandiosas a la fachada norte del Palacio Real. Este parque cuenta con un hermoso estanque rodeado de algunas estatuas de antiguos reyes españoles. Pasea entre los parterres y los setos dispuestos en torno a este espacio. Un auténtico lujo y placer. Caminando, llegamos al Parque del Capricho. El Parque del Capricho es uno de los más bonitos y desconocidos a la vez de la capital. Predomina su expresión romántica, su abundancia botánica, escultórica y artística. Sentirá silencio y tranquilidad gracias a su magnífica localización. Está a las afueras de Madrid, en la Alameda de Osuna. Vamos a otro parquecito reciente. Aquí está en Carabanchel, Madrid Río. Nació en el 2011, tras 6 años de elaboración, y el parque está formado por espacios verdes, áreas deportivas, zonas ciclistas, running, zonas de picnic, conjuntos históricos y miradores donde puedes ver la ciudad de Madrid en todo su esplendor. Volvemos y nos vamos al Jardines del Templo de Debod, esta vez al centro, junto a la Plaza de España, en la montaña del Príncipe Pío. Encontrarás este templo, el Templo de Debod. Ese templo es un templo egipcio que es uno de los principales atractivos de la capital. Se trata de un espacio construido hacia el 200 a.C. como homenaje al dios Amón, procedente de la Baja Nubia, en la zona sur del país. Este templo fue abierto al público en 1972. Esta vez nos vamos aún más fuera, al Parque Juan Carlos I. Este parque es un espacio que tiene mucho que ofrecerte. Este inmenso parque tiene una superficie de 160 hectáreas. Cuenta con un olivar, un lago, un auditorio, una colección de esculturas al aire libre y multitud de actividades. Vamos otra vez al centro, al Parque del Oeste, y es una de las grandes áreas de Madrid, con una superficie de 100 hectáreas, y está situado entre la carretera de A Coruña, la ciudad universitaria y la zona de Moncloa. Y dentro del parque se halla el Cuartel de la Montaña, el cual se hizo famoso durante la Guerra Civil. Todavía se pueden apreciar 3 búnkers de los años 20 que se construyeron durante la Guerra Civil. Por último, mi última sugerencia es el Parque de la Quinta de los Molinos, situado en el barrio del Salvador, en San Blas, Canillejas. Es un parque desconocido para muchos madrileños y por ello poco masificado. En su origen era una finca privada, cuyo dueño era don César Cort Botí. Un parque diferente, donde cerca de 8.000 árboles te dan la bienvenida. Destacan en su interior 2 molinos traídos de Estados Unidos, el Molino de la Casa del Reloj y el Molino de la Rosaleda de Palacio. Algunos dicen que cuando entras en este parque se sienten como si hubiera descubierto un lugar oculto y pacífico. Prueba la sensación, es brutal. Y por fin, en Madrid tenemos aún más parques y jardines por descubrir en familia. Y en este último programa de este curso os deseo que os haya gustado mis sugerencias. Y os envío un gran saludo a todos.
It didn't hurt, flirt, blood, squirt, stuff, shirt like me on a tree. After I count down three rounds in hell, I'll be in good company.
Y seguimos después de toda esta información que nos ha contado Elena, y dale con Elena, con Ana.
Es como la tienes al lado, Marisa.
Sí, es verdad, me he confundido dos veces. Con Ana, pues yo creo que nos ha quedado bastante claro, luego os ponéis otra vez el programa las veces que os haga falta y os quedáis ya con todo, y que pues por parques y jardines no será para este buen tiempo. Y doy paso a el APA, a Elena de Andrés, que siempre nos pone al día de las últimas novedades de el APA. Buenos días, Elena.
Muy buenos días. Hoy vengo con muchas novedades. Bueno, novedades, pero para el curso que viene.
Claro, bueno, nos da igual.
Aquí para las extraescolares, esperando, para que ya vayamos tomando nota.
Muy bien.
Y pues nada, ya sabéis que siempre desde el APA pues le damos bastante importancia a las extraescolares, porque es... No deja de ser una ampliación formativa, ¿no? El crear afición, ocio a los niños y que se quiten un poquito de las pantallitas, de las cosas que...
Sí, sí. Pues sí.
Y también pues les hacen crecer. Entonces, voy a empezar con infantil y primaria, que seguimos con ajedrez, con danza, con pintura, que todas ellas han tenido, la verdad, mucho éxito. Se va creciendo el número de alumnos. Patinaje, que para el curso que viene tenemos la novedad de que se va también a añadir hockey sobre patines.
Ah, muy bien.
Luego ya venimos también pisando fuerte con un taller de lectura y escritura creativa, ¿sí?
Que eso es una novedad, ¿no?
Sí, 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 sí. Y además lo va a dar Clara, que es una antigua alumna del cole, que es una apasionada de los libros. Luego vamos a seguir con yoga. Yoga este año no ha salido, pero bueno, vamos a seguir sacándolo por si sale. Y traemos también judo y defensa personal, que es algo que también los padres nos han pedido mucho, lo de las artes marciales, que siempre estaba un poco limitado al deporte.
Ah, muy bien.
Y entonces estamos con judo, defensa personal, circo, magia.
¿Circo?
Sí, circo, magia. Circo.
Malabarismos y cosas así.
Sí,
de esas.
Claro.
Ah, muy bien.
Y coro, ya sabéis que el coro lo vendí yo, que a ver, San Gabriel, a ver, un cole tan grande y tan... Es algo que
hace
une,
falta un coro,
es algo, hace falta un coro. El coro, además, lo que comentaba, que era un poco también para con la idea de practicar los idiomas. Hombre, también canta canciones, pero bueno, que no deja de ser otra herramienta más para el idioma, ¿no? Y sí, para lo mismo, para la convivencia, para crecer, ¿no? Y hacer pasar un buen rato.
Elena, claro. ¿Estos talleres, esos extraescolares, están para primaria solo, para la ESO?
Estas son de primaria.
Vale.
Y este año, que sí que es verdad que hemos tenido muy abandonados a secundaria y bachillerato, que sí que es verdad que todo el mundo nos dice que son unas edades en que ya pues que no les apetece y tal, pero nosotros... Es que creemos que es muy importante, ¿no? Porque no deja de ser además una etapa en la que ya ellos empiezan a
seleccionar, ¿no?
A seleccionar, claro, a seleccionar un poquito su futuro. Y entonces, además he apuntado aquí algo que ha dicho Roberto, que me ha parecido estupendo para iniciar este tema de secundaria y bachillerato, que ha dicho que hasta que no probó, por ejemplo, dar clases, él no encontró su vocación como profesor. O sea, es verdad que hay veces que si no pruebas algo, es que no sabes
ni
que
te gusta, ¿no?
Si te gusta, claro. O sea, hay que dar un poquito de oportunidades a... Hombre, si ves que es que no te atrae nada, pues no.
Claro.
Pero hay veces que no das la oportunidad a cosas que luego te aportan mucho, ¿no? Para el futuro. Y en estas edades es muy, muy importante el saber un poquito hacia dónde dirigirse.
Claro.
O probar, ¿no? Cosas así buenas. Y a ver, que te digo la lista, ¿eh? De secundaria. Todo esto ya sabemos que es todo nuevo. A ver, María, aquí vamos a meter, o sea, van a haber clases profesoras de secundaria y bachillerato. María va a dar una extraescolar que es crear, pintar y jugar, que es con, pues ya sabéis que ella está de Bellas Artes, o sea, es profe, entonces pues van a crear joyería, o sea, es una extraescolar que ya luego la ampliaremos la información, pero es pues muy creativa, muy bonita, les van a hacer, pues eso, el trabajar la creatividad, ¿no?
Muy bien.
En eso sí.
La imaginación.
Claro. Luego fotografiarte.
Ay, eso sí. Me encanta, la fotografía.
También que lo va a dar otra profe, Elena, que también es de secundaria y bachillerato. Además, es fotografía con el móvil, o sea, es no se necesita, porque claro, el tema de la fotografía es caro, ¿sí, no? Porque una fotografía y tal, pero es adaptado móvil, a los chavales
móvil
ahora.
Tiene
claro,
todo, o sea,
móvil, luego poder retocar las imágenes en el ordenador, el cómo utilizar las imágenes, o sea, cosa muy, muy chulo, muy chulo. Sí. Sí. Luego otra profe, Teresa, todo esto es, empezamos con lo creativo, se va a llamar Reutilizarte, que es también crear con reciclando, ¿no? O sea, con cartones,
con envases reciclables, sí, o sea, todo, hacer objetos, ¿no?
Sí, 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 hacer cosas muy chulas, además que
eso estaría muy bien. Eso
lámparas, o sea, crear, y además no deja también de enseñar a los niños que pues que hay que reciclar para cuidar, ¿no? Claro. El futuro y el mundo, ¿no? Luego está Superarte también, que también lo va a dar Elena, la misma que la de fotografiarte, y es para un poco trabajar las emociones mediante el arte, ¿no? O sea, porque es verdad que es lo que decía,
expresividad,
que siempre, ¿no? Claro, de que no es que esté bonito, esté mal o está bien, sino es expresarse, porque hay veces que los niños con las palabras no saben decir sus emociones, ¿no? Pero a través del arte es una manera de expresarse.
Y esto has dicho que es para secundaria.
Sí, secundaria, bachillerato y ciclos, o sea, para los mayores.
Sí, sí,
sí, que es verdad que bueno, es verdad, bachillerato y ciclos, pues, pero nosotros lo ofertamos.
Sí, no, desde
dicen,
luego.
No, es que luego no va nada, pues lo sacamos, que no hay nadie, no, que hay uno, hay uno, pues ese uno que se apunta.
¿Y podrá entrar en vigor en el curso próximo? Octubre.
Claro,
estáis
nosotros lo vamos
ello,
a sacar,
¿no?
Sí, sí, lo vamos a sacar para el curso que viene. Luego, claro, ya sabemos que todo esto depende de si se apunta o no.
Se apuntan, claro, claro.
Que ya, sí. Vale, porque estas sí que serían horario ya de por la tarde, o sea, a partir pues de 4 a 5, claro. ¿Sabes? O sea, son horarios
después
de tarde.
Después de las clases.
Claro.
Ya, pero lo podemos promocionar también a través de la radio para que lo
vean
las familias.
Sí.
Y con carteles visuales que hagas.
Sí,
que
también se
vean.
Van a sacar lo que son las circulares ahora en junio, porque es verdad que antes lo sacábamos
también,
en septiembre y se quedaba un poquito, era
sí,
un poco
que en
tarde.
Septiembre ya todo el mundo más o menos tiene visto.
Claro.
Sí, hay que sacarlo antes.
Claro. Luego aquí, a ver, que vamos a tener a Rafa.
¿En
Rafa,
qué?
Rafa, con un club de debate. O sea, esto va a estar...
Ah, pues muy bien.
¿De debate
esto
sobre?
Club de debate.
¿Debate sobre?
No, pues es
en
para
general.
Debatir en general. Pues o sea, es para que un poco los
¿en
niños...
¿En la biblioteca?
Sitio también, no, él va a estar en la biblioteca, además de la biblioteca, luego sería a partir de la biblioteca, lo de Rafa sería a partir de 5:30, 6:30, algo así. Y entonces es algo, pues oye, pues para como, no deja de ser...
Además que está de moda desde hace muchos años, sí. En Estados Unidos, sí, hacen debates, sí. Digamos, es pues llevar a tus ideas y exponerlas,
y saber escuchar,
sí, debatir, sí. Es muy interesante.
Sí, y también otra, medios de comunicación, también por Rafa. Que ya sabemos que es, vamos, es el número uno.
Sí, sí, sí.
¿No?
Sí,
entonces,
sí.
Teníamos que buscar algo para Rafa porque es un arma, como digo yo, en potencia. Es que necesitamos explotar todo lo que lleva él, es verdad, porque tiene mucho para enseñar a los niños. Entonces hemos sacado estas dos pensando en Rafa. Luego el taller de lectura y escritura creativa, el que hemos dicho para primaria, también sacarlo para secundaria. De hecho, en principio lo habíamos pensado para secundaria, pero hemos visto que para primaria también es muy, es muy bonito. Y luego judo y defensa personal también para ellos, para que también meten algún deporte, claro. Para
hombre, pues sí, porque oye, solo tenemos fútbol y baloncesto.
Claro, es que
solo.
Es
y hay
eso.
Más cosas aparte del
es
fútbol
que
y baloncesto,
cosas,
claro.
Hay más cosas, entonces, oye, no digas, es que no he traído novedades.
Bueno, luego, bueno, muy bien, súper interesante.
Me he tenido que dar la chuleta que me ha dado María Ángeles, porque digo, si no me olvido de algo, seguro.
Y además no será por variedad, porque ahora sí que tenemos para elegir.
Claro, para que los niños ya sepan, porque es verdad, deporte. Y si no me gusta el deporte, ¿qué hago? O bailar, si no me gusta bailar.
Claro.
Entonces así tienen... Hay veces que nos dicen, es que cuanto más, pues es más difícil que salgan. Ya, pero es que es un colegio grande.
Claro.
O sea,
sí,
yo creo que hay para todo. Lo que pasa que, bueno, poquito a poco, porque nosotros empezamos como poquitos alumnos, me acuerdo, con danza y pintura, y cada vez se van apuntando más, porque luego también es el boca a boca. Y el que guste.
Pues estupendamente.
Bueno, ahí va.
Bueno, pues dicho esto... que está tan completito este año el curso que viene, está súper completito, me encanta, porque así los chavales no tienen que salirse del cole algunos para coger
alguna
actividad extraescolar.
Claro, no tiene que irse a otro sitio. Es un espacio conocido.
Siempre mejor aquí, alguno también
siempre todo, se ha buscado
conocidos.
Con los valores.
Y aparte siempre están con niños, pues a lo mejor que, bueno, que de su clase
conocidos,
o si no, de su clase conocido.
Sí. Es diferente al que sea más cortadito a llegar a un gimnasio, por ejemplo, yo voy a hacer judo o karate y llego aquí y no conozco a nadie, ¿no? Yo creo que está bastante bien.
y ojalá que todo esto salga y que siga adelante.
Y que además eso estuvimos hablando ayer con Chema y que está todo muy pensado para que todo sigue los valores del colegio, o sea que a ver, está los profesores, ideal. Es todo como muy
ideal.
Y qué mejor que en el cole. Pues sí, así que nada, animar.
Bueno, pues muchas gracias Elena. Y vamos a ir despidiendo el programa porque nos hemos enrollado aquí, como esto de que es el último, y yo quisiera despedirlo, deciros que volveremos en octubre, que bueno, lo quiero despedir pues dedicando, como siempre ya sabéis, alguna frase bonita a aquellos niños que no hayan podido superar sus objetivos y a los que los hayan superado pues también, ¿no? Y ahí va.
Regálame tu risa, enséñame a soñar con solo una caricia.
Estudiar para crecer como persona y ser un buen profesional.
Regálame tu estrella, la que ilumina esta noche llena de paz.
Si no te esfuerzas hasta el máximo, ¿cómo sabrás dónde está tu límite?
Haces que mi cielo vuelva a tener ese azul, pintas de color en mi mañana solo tú.
Seguir cuando crees que no puedes más es lo que te hace diferente de los demás.
Y solamente tú haces que mi alma se despierte con tu luz.
Lo mejor que le podemos dar a nuestros hijos son bonitos y buenos recuerdos.
Enseña tus heridas y así las curarás.
Todos tus sueños pueden hacerse realidad si tienes el coraje de perseguirlos.
No menciones tu nombre que en el firmamento se mueren de celo.
Con fe y esperanza en tu corazón podrás superar todo en esta vida.
Haces que mi cielo vuelva a tener ese azul, pintas de colores mi mañana solo tú.
Por muy larga que sea la tormenta, el sol siempre vuelve a brillar entre las nubes.
Y solamente tú haces que mi alma se despierte con tu luz.
La vida es como un libro, algunos capítulos son tristes, otros felices, otros excitantes, pero si nunca vuelves la hoja, nunca sabrás lo que el próximo capítulo depara. La felicidad no consiste en tener todo, sino en saber sacar lo bueno que te da. Vuestra recompensa se encuentra en el esfuerzo y no en el resultado. Un esfuerzo total es una victoria completa.
Se mueren de celo, tus ojos son destellos, tu garganta es un misterio.
Y recordad, niños, la educación es el pasaporte hacia el futuro. El mañana pertenece a aquellos que se preparan para él en el día de hoy.
Y solamente tú haces que mi alma se despierte.
Pues bueno, hasta aquí llegamos este 6 de junio y nos volveremos a ver, si Dios quiere, para octubre. Nada, agradecer a Edu y al colegio que nos dan esta oportunidad de hacer radio y a todos los oyentes, pues pediros que seáis muy felices, que disfrutéis del verano, pero que en octubre volváis a escucharnos para que no se rompa nunca la magia de la radio. Adiós y gracias por todo. Vosotras.
Adiós y un besito a...
Muchas gracias. Adiós, muchas gracias.
Un besito a Rafa.
Un besito a Rafa, evidentemente. Mandamos un besito a Rafa y su ratoncito. Que vuelvan a estar con nosotros en octubre.
Te echamos de menos, Rafa, ¿eh?